Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Radio Escuela. ¿Cómo les va? Soy Hilda Lizarazu, aquí en esta iniciativa que nos está llevando a pasear por paisajes imaginarios que convierten lo que oímos en una imagen que creamos por nuestra cuenta, porque la escenografía y los personajes se van formando en la mente de cada uno como cuando leemos un libro, claro que sí. Así que desde Radio Nacional seguiremos abogando por eso y llegando a sus casas hasta que todo haya terminado e incluso después, porque nos gustaría que no se interrumpa este nuevo formato, este nuevo medio tan importante para la salud educativa de todos. Mientras tanto, prepárense para una nueva jornada con Seguimos Educando, la plataforma que llegó para quedarse. Hoy es lunes 16 de noviembre, ya estamos a mitad de noviembre. Y les quiero recordar el chatbot. Ahí está. Que les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. Ese WhatsApp que está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que los profes les ha explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que recuerden el WhatsApp del chatbot, por favor. 113-275-2139 113-275-2139 para que sigamos aprendiendo aquí.
Mándenle mensaje.
Hoy saludamos a las radios de la provincia de San Juan y Río Negro. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM 88.5 San Juan. Radio Comunitaria La Lechuza, FM 99.1 en San Juan. Radio Encuentro, FM 103.9 Río Negro. LU Radio Río Negro, FM 92.7. LU 19 Río Negro. Radio El Refugio Río Negro. Un saludo para todos, un saludo muy grande aquí de Radio Escuela, Ciclo Orientado. Aquí con el profe Roberto Camarra de Audiovisuales. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Muy bien, Roberto. Aquí, en otra jornada de ciclo. Ahí está, mirá la musiquita, muy bien. Ciclo orientado, con dos bloques, con una pregunta para el primer bloque y otra cosa totalmente distinta en el segundo, en este caso. Y la pregunta del día, profe, y el diálogo que usted va a interpretar con sapiencia y gran conocimiento es, a ver si lo puedo interpretar yo, ¿cómo se ve una revolución, profe? ¿Cómo se ve una revolución?
Bueno, la revolución se ve, y también, como estamos en radio, se escucha. Las imágenes, las voces, los sonidos, las canciones revolucionarias forman parte de ese tapiz en el cual los procesos revolucionarios, que son procesos colectivos, se manifiestan, nos dan información y ayudan a la gente a tomar conciencia, ¿no? En algún momento, en los contenidos, Octavio Paz decía que hay diferencias entre lo que es una revuelta, lo que es una rebelión, lo que es desobedecer. También pensamos a veces en las reacciones a las revoluciones, como los golpes de Estado, en los cuales quieren seguir cristalizando ciertos procesos que son inevitables, porque la revolución, de alguna manera, es transformar el orden establecido, o sea, darlo vuelta. Así que tal vez podemos empezar escuchando cómo se oye la revolución.
A ver.
América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación.
Los revolucionarios no son gente normal.
The revolutionary people are not normal people.
Eso se lo puedo asegurar.
That I can assure you.
poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura. Salen de la cárcel mis palabras.
Y estamos, sí, escuchando al principio una introducción de La Hora de los Hornos, ¿no?
Explotaba eso. Usted dijo, a ver cómo suena Revolución y ¡pah! Fue una cosa tremenda. La Hora de los Hornos de 1968, un documental de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, integrantes de ese entonces del grupo de Cine Liberación. El film está dividido en tres partes: neocolonialismo y violencia, acto para la liberación, dividido a su vez en dos grandes momentos: Crónica del Peronismo de 1945 y 1955 y Crónica de la Resistencia de 1955 y 1966. Violencia y liberación. El narrador es el locutor y actor Edgardo Suárez. La Hora de los Hornos.
Sí, La Hora de los Hornos, que fue dedicado, fue hecho en la clandestinidad. Este film fue prohibido y de alguna manera relata esta lucha de liberación que hay en América Latina y en todo el mundo cuando las situaciones de injusticia se vuelven insostenibles, ¿no? Cuando es necesario cambiar o transformar las estructuras sociales. Hoy estamos viendo las manifestaciones artísticas. Esta es una película documental, pero que también extrae formas de la publicidad, formas del cine de propaganda para lanzar un grito, ¿no? Y está dedicado al Che y a los que cayeron en la lucha. Directamente Solanas y Getino lo mencionan y dice que esa película no hubiera sido posible sin la colaboración de los campesinos, de los militantes revolucionarios, de los intelectuales, de las organizaciones sindicales y populares que ayudan a construir estos frescos, ¿no? Y por ahí escuchábamos, o tal vez plantear la pregunta, ¿cómo se manifiesta una revolución o cómo es ser revolucionario? Dice el Che en un momento de una entrevista, dice, los revolucionarios no son gente normal. Y también me parece que es una operación artística, es también una manifestación artística el tema de la entrevista. Me parece que los primeros que lo hicieron fueron el Che y otros integrantes de la Revolución Cubana, porque se presentaban ante los órganos occidentales con el uniforme de combate y fumando habanos, y las respuestas formaban parte de una manifestación casi artística, ¿no? Confrontando lo que le ponían sin discusión ante los periodistas, diciendo, pero ustedes hacen esto, a ver, usted está haciendo una afirmación, nos gustaría dialogar sobre esto. Es muy notable eso. Y al final escuchamos una canción sobre el comandante Carlos Fonseca.
A ver, Carlos Alberto Fonseca Amador fue un profesor, político y revolucionario nicaragüense, uno de los fundadores del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, FSLN. 3 años después de su muerte en combate contra la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, una gran parte de la población nicaragüense apoyó a los pocos guerrilleros sandinistas y entraron triunfantes en Managua, poniendo fin al periodo dictatorial de la familia Somoza. Ha recibido póstumamente, los títulos de héroe nacional de Nicaragua y comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista. La canción de Carlos Mejía Godoy y Los Palacagüina.
Sí, es una canción que es un objeto artístico y musical que ensalza a los luchadores por la liberación en toda América Latina. Lo que habíamos escuchado al principio era sobre Pino Solanas, La Hora de los Hornos.
¿Ese es su primer documental?
No, ellos tienen una gran...
Pino Solanas, que partió hace ya una semana atrás o dos.
Sí, bueno, lo estamos recordando porque falleció, sí. Fue, digamos, un militante, un realizador ficcional y documental, una persona realmente comprometida con su tiempo, también fue político.
En ese momento estaba como representante de la ONU, ¿no? Embajador de
En el momento ONU. Que falleció, sí. Si te parece, vamos a...
Me parece.
Vamos
me
a parece, pensar
doctor.
cómo es el concepto de revolución.
A ver.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.
Bueno, voy a cantar esa canción. Primero voy a traducirlo un poco en español. La canción se dice así. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos festejar si somos extraños en nuestro propio país? Estamos sometidos. ¿Qué podemos hacer para no llorar? ¿Dónde está la libertad que nuestros ancestros nos han dejado? Estamos sometidos. Estamos dentro de una lucha, una pirámide social que está de bajo nivel. La mayoría está en la miseria, olvidando que somos hermanos. A pesar de todo, dicen que la unión hace la fuerza. Ay no, no más mentiras. Si volvieran de Sarin, Christophe, junto con nuestros ancestros, si viniera Petion para ver lo que está pasando en Haití, nos dieron libertad, pues, ¿qué hubieran visto? Es solo desunión, traición y muertos. ¿Sería eso libertad? No, así no podemos ser felices.
¿Cómo puedo contar? Escuchamos al principio la voz de Fidel Castro hablando del concepto de revolución. Y luego escuchamos algunas manifestaciones artísticas y periodísticas, ¿no? Que son, por ejemplo, una FM, Radio Venceremos, del Salvador, hablando de esto. Había una homilía también de arzobispo de Monseñor Romero, que fue asesinado luego de dar esta homilía, hablando acerca de la violencia. Esto marca el contexto en el cual las revoluciones ocurren y digamos, los dramáticas y los terribles que son para los pueblos, ¿no? Y hacia el final estamos escuchando una canción haitiana,
¿Cómo podemos ser felices? Magorie Saint-Fleur. Magorie Saint-Fleur es formadora en agroecología, participa en Haití con el movimiento campesino. Aquí estamos en Ciclo Orientado, Radio Escuela, con el profe Roberto Camarra, tratando el tema de cómo se ve y cómo se escucha una revolución, ¿no?
Sí, y dentro de digamos, las múltiples revoluciones que ha habido en América Latina, en Haití, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, ¿no? Por ahí hay una frase de Emiliano Zapata que dice que bandido se llama al despojador, o debería llamarse así, no al despojado, hablando de esta forma de establecer un discurso, un mensaje, una forma de manifestación artística que explique, que acompañe, que libere los procesos que existen en el campo artístico, ¿no? Podemos hablar de muchas revoluciones, la francesa, la industrial, la mexicana, la boliviana. De alguna manera todas están funcionando en un sentido similar.
Necesidad de cambio.
Pero también es importante que nosotros tengamos las herramientas de comunicación y artísticas, porque a veces lo que vemos es la forma de cómo se conforma esta visión de manera hegemónica o occidental, en el cual lo establecido indica cómo debe ser visto el movimiento o el proceso artístico y social.
Y aquí en Radio Escuela, en Ciclo Orientado, tenemos el honor de recibir a Analía Goguín, artista plástica y docente, impulsora del colectivo Dora Morgen, Hacer Visible lo Invisible. Buenas tardes, Analía, bienvenida a Ciclo Orientado, aquí con Roberto Camarra, el profe de audiovisuales, e Hilda Lizarazute, bienvenimos. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo están? Gracias, Hilda, gracias, Comer, Roberto también. Bueno, gracias por llamarme, y bueno, un honor estar ahí con ustedes.
Estamos aquí dialogando sobre el rol, sobre cómo se ve una revolución en principio, y pasando así, volando como un carancho por distintos momentos de la historia de la humanidad, y también cómo sería el rol del arte como vehículo de expresión en una revolución, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Por ejemplo, la Revolución Mexicana, que narra la epopeya a través de murales. El muralismo mexicano fue muy importante para transmitir, para acompañar, para estudiar esos procesos desarrollos sociales, y vos proponés una disciplina artística que no es tan usual, también para acompañar los movimientos políticos del momento y revolucionarios.
Tal cual. Sí, mi propuesta es hacer un con el lenguaje del bordado, en pañuelos blancos de hombre, que es todo un símbolo, el pañuelo, hacer bordados en hilo rojo de frases que el patriarcado puso en nuestros cuerpos de las mujeres sin que nosotras nos demos cuenta. Entonces, esto de hacer visible lo invisible es algo que uno viene como incorporando y naturalizando por sobre todas las cosas, y arrastrando como generación a generación, visibilizarlo con un lenguaje poético, pero contundente a la hora de la denuncia. Y así como estabas mencionando el mural, que con ese impacto visual, porque el mural sí lo que tenía era una magnitud de impacto, de tamaño, esto tiene una cosa que también son la suma de muchos pañuelos, porque hacemos banderas, hacemos paños gigantes con esto, pero tiene una cuestión como más sutil, que intenta que el mensaje llegue a una capa más profunda, digamos, como que te interpele por otro lugar, ¿no? No sé si me explico. Como generar un impacto de sutileza que cuando lo leas te acerques a verlo, porque eso invita a verlo, porque es bello, digamos, es poético.
Es muy poético,
pero
es muy femenino.
A la vez el mensaje es fuerte.
Por ejemplo, esos textos, para situarnos, ¿qué dicen?
Sí. Dicen, por ejemplo, desde sentate como una señorita, vení sentate a upa del tío, tenés que ser más femenina, por ejemplo...
Mira cómo me pones, podría ser también.
Totalmente, sí. Esos, y aparte van cambiando, hay uno de que los pañuelos últimos que me llegan de una chica muy jovencita, que es chica de poca familia, una frase que le repetían sus abuelos desde que ella era chiquita, y ella no sabía qué era lo que le estaban diciendo, pero sentía una cosa de desprecio, hasta que apareció alguien, que ella más grande, escuchó a sus abuelos hablando así, y... que hablando de una persona, refiriéndose con esos términos, esa persona es de poca familia, o sea, algo que te pone en un lugar de menosprecio y te lo está diciendo tu propia familia, digamos, ¿no?
Un
como cómo eso puede ser como...
Un ninguneo,
un desprecio, desde la sutileza, desde que sos chiquito, ¿no? También, como hay algo que va por un lugar, ¿no? De esta cosa que te educan con eso y vos crees que eso es natural. Digo, la intención de eso, que pueden ser incluso los maestros, digo, hay un montón de lugares donde eso entra en el cuerpo y uno cree que esta es la forma que está bien, ¿no?
¿Hay algo significativo en el uso de los pañuelos? Los usan las madres de Plaza de Mayo para identificar.
Claro.
Y acá vos tomás el pañuelo masculino.
Yo tomo el pañuelo de hombre, que me parece que también está lleno de símbolos. El pañuelo de hombre es como este elemento que usan todavía, ¿no? Y que las mujeres incluso le planchaban, había algo como muy simbólico. Para mí me parece que el pañuelo en nuestra sociedad, el pañuelo de las madres, de las abuelas, el pañuelo ahora verde, digo, los pañuelos que nosotras usamos como para reivindicar una lucha, ¿no? Entonces, el pañuelo de hombre es como una representación, en este caso, de toda esta cosa de lo que tiene que ver con el machismo, el patriarcado, pero en una cuestión así como más sutil, ¿no?
En el programa Seguimos Educando, llegamos a escuelas y colegios de todo el país, a chicos de primaria, secundaria. ¿Qué les propondrías a ellos como actividad, a ellas, como actividad artística y social? ¿Cómo le propondrías hacer una actividad para que se sumen a producir arte y arte comprometido?
Bueno, algo muy interesante que yo pude hacer con chicos y chicas también de secundario es agarrar una hoja en blanco, como si fuera este pañuelo, y pensar primero como esa frase, esa cosa que vienen como intentando, como que les repitieron o que tienen internalizadas como algo que sientan como de desprecio, por ejemplo, que la plasmen ahí en un marcador rojo, ¿no? que después la unan con otra, o sea, que generar como estos mosaicos de pañuelos como los que yo hago con Dora Morgen o los que hacemos con Dora Morgen, y generar como mosaicos de estas hojas blancas con todas las frases que ellos sientan que tienen y que como que a ver si pueden liberarse de eso también, de generarle un hecho artístico como si fuera una especie de mural, pero de mural de palabras en este caso.
Está buenísimo. Le vamos a decir a los chicos, ya se lo dijiste vos, ahora nos tienen que... Analía Goguín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado.
Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo también.
Hermoso. Adiós.
Bueno, si llegan a escribir, me encantaría ver eso que hicieron, incorporarlos después para abordarlos con los pañuelos de Dora Morgen.
Claro que sí. Se puede pasar tu dirección de mail, si quisieras, o tus redes.
Sí, por supuesto. Dale. Mi dirección de mail es analiagaguin@gmail.com. Bien. Después es el Instagram de Dora Morgen, Arte Colectivo. Bien. Ahí pueden mandar fotos, todo lo que quieran... que hayan hecho y la verdad que sería un enorme placer poder compartirlo.
Buenísimo, muchísimas gracias.
A ustedes, adiós. Un abrazo.
Profe.
Sí, volvemos al concepto de revolución. ¿Cómo se escucha la revolución? ¿Cómo se ve? ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas hay? ¿Se puede trabajar a partir de la historia con el mural mexicano, con las canciones revolucionarias?
Con los afiches del año 68 de Francia, ¿no?
Claro, por ejemplo, con la imagen icónica del Che que hace Albert Corda, tomando una foto, la va a tomar un diseñador gráfico en Europa y la va a popularizar de una manera que signifique, que dé sentido y que recuerde. Esas imágenes que se vuelven más grandes que la historia casi, en el sentido de que permanecen en un momento y en un tiempo histórico que los trasciende. La Revolución Cubana, recordemos, no está acabada, es una de las revoluciones que continúa, ¿no? Y eso me parece que toda revolución debe continuar en el tiempo.
Cerca de la revolución, dice aquí. Escúcheme, profe, nos vamos a ir con una tesis.
Bueno, nos vamos con las tesis.
Muchas gracias, ¿eh? Las tesis, un violador en tu camino, performance del colectivo interdisciplinario chileno Las Tesis, reapropiada y replicada alrededor del mundo por cientos de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Vamos a escuchar.